Sí. ¿Cómo resumiríamos este último? Apostasía, arrebatamiento, anticristo, Gog y Magog. Ese Gog y Magog lo pones con Ezequiel 38 y 39. Y este que dice, quedaremos hasta el final algunos, ¿y por qué? ¿No? O sea, los que queden hasta el fin. ¿No? Vamos a decir los que queden. La última de lo que hay aquí en este paquetito, si es que no está por ahí. Entonces se lo devuelvo a Daniel para seguir recogiendo los que han llegado después. Y la última, por en cuanto, es también de Daniel 12. ¿A quién se refiere con esos muchos? ¿Si a todos los que duermen, incluidos los del mundo, o solo algunos? Entonces eso tiene que ver con primera resurrección. Entonces ponemos ahí primera resurrección. No sé si hay otros, los hermanos que llegaron después. Les rogamos que desliguen sus celulares, que puedan escribir las inquietudes y ya hemos orado al Señor, ya las hemos colocado y vamos a procurar comenzar por las que tienen más número. Después, en la medida que se va avanzando, entonces pueden ir surgiendo otras inquietudes. Se resuelve uno y salen otros tres. Entonces, amén. Entonces, ¿cómo va, Joanita? ¿Cómo fueron las votaciones? ¿Cuál es el orden? Que yo desde acá no alcanzo a ver. ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Cuáles son? Hay. Eso es. Ah, bueno. Entonces, lo primero es la primera resurrección, que eso ya tiene mucho que ver con muchas cosas. Amén. Entonces, vamos a orar. Ya oramos, pero confiemos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites expresar estas inquietudes. Las sometemos a ti, todas ellas. Te pedimos que tu espíritu mismo vaya ligando todas las cosas y podamos ir entendiendo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta pregunta sobre la primera resurrección tiene que ver también, ahí no veo la palabra arrebatamiento, ¿está?
Sí.
¿Más abajo? Ah, sí. Son distintos temas. Apostasía es uno y arrebatamiento es otro. Entonces podemos poner en el 20 arrebatamiento, pero lo de arrebatamiento también está en relación con la primera resurrección y también tiene alguna relación con lo de arriba de la gran tribulación. Tiene relación con vencedores y el reino. Tiene relación con Tribunal de Cristo, con varias cosas tiene relación. Así que al tratar esa primera, entonces, con la ayuda del Señor, creo que se van a aclarar muchas cosas. Amén. Amén, Padre, en nombre del Señor Jesús. Vamos entonces a abrir la palabra del Señor. Mirando algunas profecías que ya desde el principio, o sea, desde el Antiguo Testamento, implican la resurrección. Y luego vamos a ver cómo también esa resurrección aparece discriminada en partes. Siempre que se va a ver un tema, bienvenidos los hermanos que acaban de llegar de Barbosa, siempre que se va a ver un tema, a veces nosotros nos acordamos de un verso, y ese verso es palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios. Por eso es que hay una regla hermenéutica. La hermenéutica es aquella ciencia, arte y técnica de una sana interpretación, un conjunto de principios, de normas, métodos, reglas que aparecen muchas en la misma Biblia, que nos enseñan a interpretar correctamente. Un dicho nos recordará muy bien esto que estamos diciendo. No es un dicho que esté en la Biblia de manera explícita, pero el sentir sí proviene de la Biblia. Y es que un texto sin contexto es un pretexto. Uno puede agarrar un verso que es de la Biblia, por ejemplo, Judas fue y se ahorcó, y luego juntarlo con otro verso que también es palabra de Dios, dice, ve tú y haz lo mismo. Son versículos de la Biblia, no dijo nada fuera de la Biblia, pero se da cuenta que lo de Judas fue y se ahorcó, lo está diciendo es en el caso de Judas, según el contexto. Y lo que dice, ve tú ya es lo mismo, es lo del buen samaritano, no lo de Judas. Entonces no se puede sacar un verso del contexto. Entonces cada verso tiene que verse primero en el contexto inmediato, segundo en el contexto mediato, o sea, en el contexto de toda la carta, no solo del pasaje, sino de toda la carta, si esa carta es de un solo autor. Y si ese autor tiene más de una carta, entonces hay que ver las otras cartas también, o sea, el pensamiento del autor. Y también hay que ver el pensamiento general de toda la Biblia. Como cuando el diablo vino donde el Señor Jesús y le citó un versículo, el Salmo 91, aquí está escrito, le mostró el versículo, pero aislado. Entonces ese es el peligro de tener un solo versículo sin tener los demás. Le mostró el versículo aislado y le dijo, aquí está escrito que él mandará a los ángeles que te cuiden y que tu pie no tropiece en piedra. Así que si Dios mandó a los ángeles que te cuiden, entonces tírate de aquí abajo, tírate y muestra que tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, también está escrito. O sea, lo conectó el versículo con el contexto inmediato, mediato y general de la Biblia y con el carácter de Dios revelado en toda la Biblia y con el propósito de Dios. El propósito mayor, que es el que dirige los propósitos menores que están dentro del mayor. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, lo conectó con el carácter de Dios, con todo el resto de la palabra, también está escrito. Entonces, ahí vemos que un texto no se puede tomar aislado. También dice la Escritura, en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Así ya sea para juzgar algo, se necesita dos o tres testigos, ¿no? Desde distintos ángulos, ¿verdad? Y también a veces los testigos son los escritores de la Biblia, que por el mismo Espíritu Santo escribieron uno acá, otro allá, y se necesita juntar las cosas. Por eso cuando Dios mismo quiso que se hablara de su Hijo y se diera testimonio de su Hijo, hubo cuatro evangelistas, así como cuatro levitas llevaban el arca del testimonio, el arca del pacto. Entonces así lo que vivió el Señor se lee de varios lugares. Entonces, cuando vamos a estudiar un tema, en este caso, este primero, que fue el que más inquietud hubo en medio de los santos, de la primera resurrección y las cosas que están relacionadas con ella, tenemos que ver muchos versos. Si tú lees uno solo, sí estás leyendo una parte de la verdad, pero esa parte la tienes que conectar con otras y con otras. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la siguiente. A veces los profetas del Antiguo Testamento, desde su época, el Señor les mostró cosas que acontecerían en el futuro. Pero no a todos les mostró la relación de una cosa con la otra. ¿Ve? Entonces dijo, bueno, va a suceder esto, va a suceder esto, va a suceder esto y va a suceder esto. Entonces ellos profetizaron con verdad lo que va a suceder. Ahora, a veces se necesita otro profeta que esté ubicado desde una posición, vamos a decir, la transversal, mirando las mismas profecías, pero desde un lado. Y él dice, de todo eso que este profeta habló que va a suceder, esto va primero y esto va después. ¿Ve? No todos los profetas que lo dicen. Tenemos el ejemplo de Isaías, que en un mismo versículo dice dos verdades, separadas ni siquiera por un punto aparte, sino dice que habrá el día agradable del Señor y el día de venganza. Y él lo dice en un mismo versículo, separado solo por una cosa. Y no está diciendo ninguna mentira, porque en verdad va a haber un día agradable al Señor y también habrá un día de venganza. Entonces él no dice ninguna mentira, solo que lo dice separado solo por una coma. Él no está diciendo que son al mismo tiempo, no dice de manera expresa que son al mismo tiempo. Solo dice que son cosas del futuro. Pero luego cuando el Señor Jesús toma el versículo, entonces él lee Isaías 61, ¿no?, donde está ese versículo, y lee lo del día agradable y para en la coma. Y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si hubiera leído la siguiente frase después de la misma coma, donde dice, y el día de venganza del Dios nuestro, no hubiera podido decir, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Por qué? Porque en la primera venida Él viene para introducir el año agradable, la expiación, la gracia, y después sí, cuando venga por segunda vez, va a mostrar su juicio. Pero Isaías vio que habría un día agradable y también un día de venganza. Él no dijo que era el mismo, él simplemente dijo, habló de los dos días. Pero hay otras escrituras que muestran la diferencia, y por eso también el Señor Jesús paró la lectura en el punto exacto y dijo, hoy se ha cumplido esta, la otra la dejó para la segunda venida. Cuando tú vas a Miqueas, ya Miqueas tiene una visión transversal de lo mismo, y Miqueas habla de que el Mesías dejaría a su pueblo por un tiempo hasta que diera luz la que tenía que dar a luz, o sea que tendría que volver. Ahí ya te das cuenta que Miqueas está hablando de una primera venida y de una segunda. Por eso era que a veces los judíos pensaban, pero bueno, parece que son dos Mesías, porque aquí habla que va a sufrir y que lo van a matar, y aquí dice que va a venir a reinar. Entonces quizá uno sea de la casa de José el que sufre y otro el que reina de la casa de Judá. Y por eso había en las escuelas de interpretación entre los judíos la idea de una de las escuelas de que habría dos Mesías, uno que vendría para sufrir y otro que vendría para reinar. Realmente es el mismo Mesías. El Señor habló que enviaría uno, solo que viene dos veces. Una primera para sufrir, una segunda para reinar. Lo mismo pasa con la resurrección. El Señor dice que habrá resurrección. Y que habrá resurrección de justos y habrá resurrección de condenación. Entonces, a veces las menciona juntas, como Isaías menciona junto el día agradable y el día de venganza. Pero eso no quiere decir que el día agradable y el de venganza sean al mismo tiempo. Y lo mismo de pronto Daniel dice, y algunos van a resucitar para vida y otros para condenación. Y Jesús también dice lo mismo. Viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la hieren vivirán. Pero él habla también de que habrá una resurrección de condenación. Cuando llegas a Apocalipsis, habla de una primera resurrección, como también había hablado Pablo por palabra del Señor, que los muertos en Cristo resucitan primero, lo dice en Tesalonicenses, y en Corintios también dice que hay un orden en la resurrección, primero Cristo, que es las primicias, después los que son de Cristo, y luego el fin cuando entrega el reino. Ahí habla del orden de la resurrección. Entonces ahí ves que hay profecías que lo ven todo en el futuro, pero hay profecías transversales, que le llamo así, como mirando las mismas cosas desde un ángulo donde se puede ver el valle. Tú puedes mirar hacia atrás y tú ves allá Monserrate y ves a Guadalupe y ves Cruz Verde. De pronto, cuando tú ya andas por la carretera, te das cuenta que hay un valle entre Monserrate y Cruz Verde, pero cuando lo ves desde lejos tú piensas que esas son montañas muy cerquitas. Cuando tú llegas a ellas, este se cumple primero, hay un valle y luego se cumple la otra. No hubo mentira en el que dijo que vendría eso, que en el futuro va a llegar Monserrate y Cruz Verde. Solo que cuando avanzas más y desde otro ángulo tú ves, sí, vendrán Monserrate y Cruz Verde, pero primero llega Monserrate y después llega Cruz Verde, porque entre Monserrate y Cruz Verde hay un valle, ¿sí? Entonces así es la primera resurrección, que a veces aparecen en un versículo mencionadas juntas, pero en otros versículos se muestra el valle que hay entre la primera y la última. Entonces por eso no es suficiente interpretar con un solo versículo. Es necesario siempre tener todos los que puedas, todos los pasajes paralelos que hablen de lo mismo. Pasajes paralelos son esos, los que hablan de lo mismo, pero tienen algunas pequeñas diferencias o variantes que no contradicen, sino que enriquecen la visión. Entonces, si tú te limitas a tener en cuenta solo un verso y no ves los otros, entonces tienes una parte de la verdad en ese verso, pero para tenerla completa tienes que tener los otros versos. Y por eso es bueno tener comunión unos con otros, porque no todos nos acordamos de todos los versos. Y al conversar entre todos, unos se acuerdan de unos, otros se acuerdan de otros, y en la comunión de la iglesia vamos juntando los pedazos del rompecabezas y las cosas se van entendiendo. Por eso no estamos pretendiendo decir la última palabra, sino solamente hasta dónde hemos estado viendo. Y siempre exponiéndola a la consideración de todos y oír con mucho respeto a todos. Porque lo que nos interesa es conocer la verdad, no que gane mi partido. Lo que nos interesa es que gane el Señor y que su verdad nos conquiste a todos y que tengamos en cuenta todos los detalles. Entonces no estamos por pelear, poner un verso contra otro, no, sino tiene que haber conciliación de los versos. Ahora, a veces, aparentemente, y subrayo esa palabra, aparentemente, a veces aparentemente parece que hay una contradicción. No, Dios no se contradice, el Espíritu Santo no se contradice. Puede ser que algunas veces haya una traducción donde el traductor no fue cuidadoso y en vez de escoger una palabra un poco más exacta, escogió una palabra un poco más extrema, como por ejemplo en estos días, creo que era ayer o anteayer, en algún lugar leíamos un salmo donde dice que el Señor estará enojado con Israel para siempre. Pero la palabra para siempre se podía traducir de una mejor manera, que está enojado continuamente, que es la palabra exacta. La traducción más exacta es continuamente, pero no para siempre. O sea, desde que se rebelaron contra él, él está enojado continuamente, pero no para siempre. Después ellos se van a arrepentir y lo buscarán y me encontrarán porque me buscaréis de todo corazón, dice el Señor. ¿Ve? Entonces, cuando tú tienes que escoger, bueno, ¿y esta palabra será para siempre o será continuamente? ¿Cómo la traducimos? Si no te acuerdas de los otros versículos, escoges una traducción que no es la más apropiada. En un lugar, por ejemplo, dice en Tesalonicenses que el Señor en su venida va a anular o a dejar sin efecto al anticristo. Y en Apocalipsis dice que los va a lanzar vivos al lago de fuego. Si tú traduces la palabra exacta, anelei, que es dejar sin efecto, la traduces por matar, como lo tradujo Reina y Valera, tanto Reina lo tradujo así, Valera lo dejó así. Entonces, ahí tú mismo por la traducción creas una contradicción. Pero ¿cómo? ¿El Señor los va a matar en su venida o los va a lanzar al lago de fuego vivos? Al fin, ¿qué? ¿Muertos o vivos? No, la Biblia dice claramente cuando ves que la traducción no es basado en la palabra tánatos, de muerte, sino anelei, de anular o inefectivizar. ¿Ve? Entonces, ahí ya cuando lo traduces más exacto, ves que hay concordancia y no hay contradicción. Entonces, por eso digo que la palabra de Dios que el Espíritu Santo inspira es infalible, pero los traductores son falibles y todos nosotros los que interpretamos también somos falibles. Y también hay copistas falibles, que cuando copiaban a lo mejor terminaba una palabra igual que tres versos, tres renglones más adelante, y mientras miraba este manuscrito y vio que terminó con la palabra bonito, entonces escribió aquí bonito y resulta que tres renglones más adelante también terminaba con bonito. Cuando él volvió a mirar, siguió desde el segundo bonito y se tragó dos versículos sin querer. Pero gracias a Dios que él no era el único copista. Él se equivocó en bonito, pero no en otra. El otro no se equivocó en bonito, pero se equivocó en otro. Los copistas no son infalibles. Por eso existe la baja crítica, que consiste en el examen de todos los manuscritos. Aunque todos somos falibles, sin embargo, no todos nos equivocamos en el mismo punto. Y aquí 100 hermanos no se equivocaron. Amén. Y uno se equivocó acá y el otro allá. Entonces el texto pasa en medio de los falibles, pasa infalible. ¿Se da cuenta? Por eso es bueno tener unos conocimientos de lo que se llama baja crítica, que es revisar los manuscritos para poder percibir cuál es el texto que está pasando. Aunque nosotros seamos falibles, infaliblemente pasa el texto. Y al comparar unos con otros, nos damos cuenta, sí, lo que pasó con este buen hermano, que hizo este buen trabajo, en este punto no se dio cuenta que había dos bonitos, y terminó el primero, y cuando volvió a leer, empezó a leer desde el segundo. O sea que no es que los otros le agregaron estos versículos del medio, no, sino que a este le faltaron. Cuando se compara todo con todo, que es el trabajo que ha hecho la Iglesia a lo largo de los siglos. Entonces, hermanos, esos son punticos que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar. Amén. Entonces, vamos a ver algunas cosas sobre ese tema de la primera resurrección. Y vamos a ver cómo el Señor ya desde el principio, y esto lo digo muy a propósito, porque hay algunos historiadores modernistas no cristianos que pretenden decir que la idea de la resurrección no es una idea de la Biblia ni de los judíos en la parte primitiva, sino que se la copiaron a los persas, porque resulta que en los libros del mazdeísmo, que son el Zen Avesta, el Yasna y el Bundahish, que son de origen de Zoroastro, él menciona algunas cosas de la resurrección. Entonces, por eso algunos críticos quieren decir que la resurrección apenas fue una idea de los mazdeístas. Lo que a ellos se les ha olvidado es que Zoroastro, de la época de los persas, un poquito anterior a Ciro el Persa, él vivió en esa coyuntura de ese siglo de Nabucodonosor. En el tiempo de Nabucodonosor, por esa misma época, vivieron varios personajes famosos que han influido en las distintas corrientes de la humanidad. Fueron de la misma época. Nabucodonosor fue de la misma época de Tales de Mileto, de la filosofía griega, de los primeros padres de la filosofía griega. fue contemporáneo de Zoroastro, que es el fundador del mazdeísmo. Fue contemporáneo de Lao Tse, del taoísmo, de Confucio o Confucio, del confucianismo, de la religión china. O sea que ese siglo fue un siglo muy importante, como por ejemplo el siglo XVI de la era cristiana, se originaron muchas cosas allí. Entonces, cuando tú entiendes de qué época era Zoroastro, Zoroastro era contemporáneo de Daniel. Y Daniel era el jefe de todos los magos, incluido Zoroastro. Entonces, no es que Israel se copió del mazdeísmo, sino al contrario. Ya Daniel había escrito profecías y era el que dirigía, y no solo Daniel, antes de Daniel ya había hablado Isaías, y ya había hablado Oseas, y atrás ya había hablado David, y mucho más atrás, aún desde Génesis, ya cuando el Señor le habló a la serpiente y lo escuchó Adán y lo escuchó Eva, Dios le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces la serpiente era el que tenía el imperio de la muerte, pero la simiente de la mujer que vendría, que sería el Mesías, el Cristo, él aplastaría la cabeza de la serpiente. O sea que ya desde Génesis aparece implícito el concepto y la esperanza de la resurrección. Inclusive José quería que trasladaran sus huesos de Egipto y no los dejaran en Egipto, sino que los trajeran a la tierra que Dios le iba a dar a los israelitas. Entonces era necesario decir esto, porque a veces en el mundo se dicen cosas para rebajar, porque Satanás es astuto y quiere contar su cuento primero para que la gente crea que no hay resurrección, o que se lo inventaron los otros y se la copiaron estos, como hoy está pasando con lo del tal Seiheist, como hubo en la antigüedad pagana alguna madre teniendo a luz un niño y el niño muriendo y resucitando, por lo menos volviendo a la vida. Entonces están diciendo que lo de Jesús es una copia de Horus y de Osiris y de Isis, cuando no se dan cuenta que Isis y Osiris y Horus es una copia de la profecía bíblica del jardín del Edén, cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva que la mujer tendría una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces ya desde los primeros padres de la humanidad, ya ellos estaban esperando una simiente de la mujer. La mujer no es la que tiene simiente, sino el varón. O sea, alguien que nacería de la Virgen. ¿Ve? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que toda la humanidad ya esperaba, incluso cuando le nació Caín a Eva, ella pensó, he adquirido varón, estaba muy, muy ilusionada, pensando que ese ya sería. Luego llegó la época de Nimrod, y cuando mataron a Nimrod, entonces Semiramis, su mujer, le puso el título a Nimrod de Zoroastra, que quiere decir la simiente prometida. O sea, es el primer prototipo del anticristo. Y luego de esa historia de Nimrod se fue pasando a las distintas mitologías. De Babel pasó a las mitologías de Egipto, y de ahí es donde viene Osiris e Isis. Ve que es la misma Semiramis antigua, el mismo Nimrod antiguo comienza a aparecer con otros nombres después entre los egipcios. Luego las teorías egipcias pasaron por Aglaofamus, sacerdote de Orfeo, a Grecia. Entonces los personajes de la mitología egipcia pasaron a la griega, de la griega pasaron a los romanos y se mezclaron con algo de cristianismo en el catolicismo, y por lo tanto ahora algunos están queriendo decir que lo de Jesús es apenas un mito copiado de Egipto, cuando Egipto se lo copió de Nimrod, y cuando la posición de Nimrod se la dio Semiramis, y ella lo sacó de la profecía primigenia que viene desde el Génesis. Entonces se da cuenta cómo es Satanás, él oculta la historia anterior para poderse poner él mismo, y eso es lo que dice la Escritura. Dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero luego viene su adversario y le descubre. El diablo miente y dice cosas y la gente se las come crudas y no las examina a la luz de todo lo demás y de lo anterior. y por eso se confunden. Entonces fíjese que ya en el propio Génesis, ya en la promesa de una simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, ya está implícito Cristo, y ya está implícito la victoria de Cristo sobre la serpiente, y el que tenía las llaves del infierno y de la muerte del diablo, ahora los tiene Cristo, ¿ve? Porque él le quitó las llaves, ¿se da cuenta? Y entonces por eso incluso las mitologías que vinieron después de la promesa de Dios que está registrada en las Escrituras, en el libro de las relaciones de Adán, porque así se llama el libro donde está el pasaje. Moisés tenía conocimiento de esos toledodos, de esas relaciones, y por eso él habla de el libro de las relaciones de los cielos y la tierra, el libro de las relaciones de Adán, las relaciones de Noé, las relaciones de los hijos de Noé, las relaciones de Sem, las relaciones habla también después de Isaac, de Ismael, de Jacob, y está el ciclo de Abraham y de José introducido por Moisés. Moisés cita sus fuentes, ¿ve? Y por eso dice la Biblia en Génesis 5:1, este es el libro de las relaciones de Adán. Y empieza desde el capítulo 2, verso 4, parte B, hasta el 5, verso 1. No se confunda por los números. Cuando Moisés escribió, unió en su redacción sus fuentes, él no le puso números. ¿Ve? Entonces usted tiene que ver que la primera relación empieza en el primer día, hasta terminar el séptimo día, y cuando termine el séptimo día, dice el texto en una frase separada a manera de colofón al final de una tablilla de tipo cuneiforme que se escribía en barro con cuñas, entonces al final dice, estas son las relaciones de los cielos y la tierra, y la Septuaginta, que trae una tradición anterior al texto masorético, que es del siglo III al décimo del siglo VI al décimo de nuestra era, la Septuaginta es de 300 o 200 años antes de Cristo. Ahí dice Biblión, este es el libro de las relaciones de los cielos y la tierra, donde se cuentan los siete días, o sea, todo el capítulo 1 y el capítulo 2, los primeros versos hasta el 4, la mitad. Cuando tú lo ves en el griego, lo entiendes mejor que en una traducción. En el hebreo, perdón. Sí, esa parte. Y hay otras que se ven en el griego del Nuevo Testamento. Entonces, la segunda parte empieza a contar la historia otra vez de la creación del hombre de una manera más detallada. Y la cuenta en el resto, desde el 4b del capítulo 2, todo el capítulo 2, la creación del hombre, de la mujer, de la sacada de la costilla, después narra lo relativo al pecado, la expulsión del jardín, el nacimiento de Caín y de Abel, las genealogías de la línea de Caín y la línea de Abel, hasta Adán estar vivo. Entonces ahí termina ese segundo toledot, esa segunda narración, y dice, este es el libro de las relaciones de Adán. Aunque usted lo vea al principio del capítulo 1, ese medio versículo inicial del capítulo 1 es el final de un documento que comienza en el capítulo 2, verso 4, parte B, y cuenta toda la historia de Adán. Hasta que dice, este es el libro de las relaciones de Adán, Toledot, los relatos de Adán. Luego aparece los relatos de Noé, cuando cuenta todo lo que fue hasta la época de él. Luego que se cuenta el diluvio, dice, y estas son las relaciones de los hijos de Noé. ¿Quién mejor para contar cómo fue lo de Noé, sino los hijos de Noé? Y después hasta la época de Sem, se encuentra desde el diluvio hasta la multiplicación de los hijos de Jafet y de tal, y dice, estas son las relaciones de Sem. Entonces se da cuenta, hermanos, que la palabra del Señor está dividida en porciones. Cuando tú vas a los idiomas originales lo entiendes mejor, y cuando ves al primer Toledot. Ahí ya está el Señor anunciando algo que Pablo vio. Pablo, cuando ve después, en el primer Toledot se cuenta en forma resumida lo del hombre y la mujer, Adán y Eva, pero en el segundo Toledot entra en detalles que le sacó la costilla y que todo esto, y que el protoevangelio, o sea, el anuncio de Dios de que habría una enemistad entre las dos corrientes, la de Dios y la del enemigo, y que al final la simiente, la mujer, aunque sea herida en el calcañar, le aplastaría la cabeza a la serpiente. Entonces ustedes ven que ya en esos relatos totalmente primigenios ya aparece implícita la venida del Mesías, implicando la victoria sobre la muerte, o sea, la resurrección, porque le aplastaría la cabeza a la serpiente. Ya después en Hebreos dice eso, ¿no? Dice que el que tenía el imperio de la muerte era el diablo, porque Dios había dicho, el día que comieres morirás. Entonces el diablo engañó a Eva, no, Adán no fue engañado, pero él deliberadamente siguió a Eva, oyó la voz de su mujer, honró más a su mujer que a Dios, amó más a su mujer que a Dios. Entonces por eso él fue responsable, ella fue engañada, él no. Dios no dice que por Eva entró el pecado, sino por Adán, porque Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Él quebró el pacto. Entonces Dios le atribuye a Adán, que es la cabeza, la responsabilidad. Y sin embargo, ahí mismo le promete la victoria sobre lo que fue introducido. ¿Qué fue introducido? La muerte. ¿Por quién? Por la serpiente. Pero la cabeza, la simiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque fuera herido. Entonces ahí está implícita la resurrección. Luego hay las palabras de David diciendo que mi alma no quedará en el Hades, sino que no permitirás que tu santo vea corrupción. Aún antes de David, entre el tiempo de Abraham y de Moisés, fue el patriarca Job, porque el patriarca Job es de la descendencia de Esaú. Entonces Abraham tuvo a Esaú, a Isaac e Ismael, y luego Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, y por la descendencia de Esaú vino Job. Entonces Job es un patriarca entre Abraham y Moisés, y Job ya habla y dice: yo sé que después de deshecha esta mi carne, aún en mi carne he de ver a Dios. Se está anunciando la resurrección. Entonces, nos metimos en todo este preámbulo, aunque no voy a entrar en más detalles, para ver que la resurrección era algo que ya venía prometido desde mucho tiempo atrás. Y también, Oseas nos dice, al tercer día nos resucitará. Y Isaías también nos dice en el capítulo, Isaías era mucho antes de Daniel, porque Isaías era en el tiempo de los asirios. En cambio, Daniel en el tiempo del siguiente imperio, que era Babilonia, y el siguiente, que era Persia. Y lo de Persia viene mucho después, o sea, es contemporáneo a la vejez de Daniel. Y ya Daniel tenía los libros de Jeremías, y los de Isaías son anteriores todavía, y los de David anteriores, y el de Job anterior, y los que recopiló y Moisés y transcribió en su redacción, anteriores. Entonces, el concepto de resurrección es plenamente bíblico desde el jardín del Edén. Es la esperanza de la humanidad que siempre la humanidad esperaba. Y eso se daría con el siervo de Yahvé en Isaías 53, donde dice que después de dar, de poner su vida por el pecado de muchos, viviría, vivirá por largos días, que es una traducción de esa palabra olam, que la palabra olam es una palabra tan amplia que a veces quiere decir eternidad, a veces quiere decir antigüedad, a veces quiere decir longa o larga vida, como se tradujo aquí por Reina y Valera en Isaías 53. Pero ahí ya está implícita la resurrección también. ¿Ve? Entonces, cuando llega Daniel al capítulo 12, él menciona que habrá una resurrección de justos que brillarán como el sol y las estrellas, y que los que enseñan la justicia a la multitud también lo harán, y que habrá otra resurrección de condenación y confusión perpetua para los impíos. Y él anuncia esas dos resurrecciones en el futuro. Y Jesús también menciona una resurrección para vida y menciona también una resurrección para condenación en el Evangelio de Juan. Pero el último que Dios escogió que cerrara el canon de la Biblia es el apóstol Juan. Y entonces el apóstol Juan llega al capítulo 20, que es donde por primera vez se hace mención de esa expresión, no de la resurrección, sino de la expresión primera resurrección. Entonces vamos a ver ahí esa expresión ahí, y ahí sí vamos a relacionarla con lo demás, con lo que el hermano pedía a Tesalonicenses, con lo del arrebatamiento, y con todo eso está relacionado. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Sí, el Apocalipsis de Juan, pero vamos a leer ese Apocalipsis. Apocalipsis. El Apocalipsis, el mismo Juan que escribió el Evangelio escribió el Apocalipsis. Y Juan cita lo que Jesús enseñó de que habría una resurrección para vida y otra para condenación. Y es el mismo Juan que es el que registra esas palabras de Jesús, igual que Daniel. Es el que tiene la visión transversal, ve que esas dos resurrecciones futuras, la de los justos y la de los impíos, entre una y la otra hay un valle de 1000 años, un valle de 1000 años. Por eso no se puede leer un solo verso sin los otros, hay que leerlos todos, amén, y armar el rompecabezas entre todos. Entonces en el 20 ya es la visión final. Pero esa visión final, se da cuenta, viene de recoger todas, desde el Génesis y a lo largo de toda la Biblia, al final. O sea, en el final es la última mira, en Génesis es la primera mira, y hay una serie de miras intermedias para dar en el blanco, hay que mirar a través de todas las miras, no solo una sola. Especialmente la primera y la última tienen que verse. Y las intermedias son ayudantes. Entonces dice en el capítulo 20, leámoslo desde el 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. O sea que el abismo sí tiene llave. Algunos no saben cómo será, pero bueno, tiene llave. En su mundo tiene llave. Y una gran cadena en la mano. Algunos pensarán, pero ¿cómo un espíritu va a ser encadenado con una cadena? No, pero es que está hablando de las cadenas que usan los ángeles. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Y lo encerró. Y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que, o sea, no es para siempre, todavía va a salir a engañar, pero después del milenio. Es la última prueba para el último resto de la humanidad y de los ángeles y del propio diablo. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe... Mire esa palabra debe, porque Dios es tan recto que da hasta la última oportunidad para que nadie diga, no me diste la oportunidad. Primero nos hablabas de que ibas a reinar, pero nosotros no creíamos. Ahora viniste y vimos la diferencia, y ahora Dios suelta otra vez al diablo a ver a quién escoge la gente. Y bueno, debe ser desatado por un poco de tiempo, ese poco de tiempo. Después del milenio, no lo sabemos, no es que sea mucho, no creo que sea otro milenio, pero sí es un poco de tiempo. Hay un contraste entre 1000 años y un poco de tiempo. Y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, o sea, estos eran unos muertos que habían muerto por el Señor, o sea, los que durmieron en Cristo. Pero los otros muertos, o sea, los que no resucitaron para la primera resurrección y para ser vencedores, o sea, como vencedores para recibir su galardón y juzgar, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que, entonces ahí vemos el valle que hay entre la resurrección de la primera resurrección de los justos y la resurrección para juicio de los otros muertos. Hay un valle. Antes, tanto Daniel como incluso Jesús hablaban en futuro sin hablar de ese valle. No es que no existiera. Hay otros ejemplos del valle, como el valle que hay entre la primera venida del Mesías y la segunda. A veces parecía que no lo había, pero sí lo había. Estaba escrito, pero no lo distinguían todos porque veían un lado y no veían el otro, veían el otro y no veían este. Entre el día agradable y el día de venganza hay un valle que es la historia de la iglesia. Y entre la primera resurrección y la otra hay un valle de 1000 años. Daniel mencionó la de los justos y la de los impíos, Jesús también. Pero Juan vio el valle que había entre la una y la otra. Entonces por eso dice aquí, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta, o sea, la de los primeros, la de los que reinan esos 1000 años, distinto de los que no van a vivir sino al final, esta, no la de los del final, sino la que viene describiendo desde el principio, es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, o sea que es el lago de fuego, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, como lo había dicho en el verso 3, después de esto de cumplidos los 1000 años, debe ser desatado por un poco de tiempo, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá, por ese poco de tiempo que tiene, ¿no?, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Aquí nos vamos a dar cuenta que habrá naciones en el milenio que van a ser engañadas. Entonces ya empezamos a darnos cuenta la diferencia entre las naciones y los vencedores, entre el juicio de las naciones antes del milenio y el juicio del trono blanco después del milenio. Y de dónde salen los vencedores, que es el tribunal de Cristo, ya empieza a perfilarse los tres juicios. Entonces, ustedes ven aquí, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. O sea, va a haber otra batalla después del milenio. ¿Ve? Otra después del milenio. Así como hay una antes del milenio, hay otra después del milenio. Como hubo una toma de Jerusalén en el año 70 antes, o sea, antes de la historia de la iglesia, sino empezando así también. Cuando Israel vuelva, tiene que haber otra vez gran tribulación, aún mayor que la del año 70. Entonces dice así: el número de los cuales es como la arena del mar. O sea que nos damos cuenta ya de que había personas en el milenio llamadas las naciones, que no eran todavía los vencedores, porque antes del milenio el Señor en el mensaje a Tiatira le dice a todas las iglesias, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro como yo la recibí de mi Padre. Entonces ahí te das cuenta que para el milenio, para empezar el milenio, ya hay dos categorías de personas: los vencedores, que van a reinar sobre las naciones, y ellos, los vencedores, estarán resucitados en la primera resurrección con cuerpos glorificados. En cambio, esas naciones surgen de los sobrevivientes de la gran tribulación, de esas ovejas que el Señor junta, el juicio de las naciones, que está en Mateo 25. Mírelo en Mateo 25 para que se fije en esa palabra que se refiere al juicio de las naciones, que es distinto al tribunal de Cristo, que es para la iglesia. Entonces, el tribunal de Cristo aparece citado en varios pasajes de manera clara y en otras de manera implícita. Por ejemplo, en 2 Corintios dice, en Romanos 14 dice del tribunal de Cristo: todos compareceremos, todos nosotros, los siervos, los hijos, los salvos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y lo mismo dice 2 Corintios, ¿no? Es necesario, ¿no?, que para que sea juzgado lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, mientras estamos en el cuerpo. Entonces el tribunal de Cristo es para la iglesia, y de ahí salen los vencedores. ¿Qué hiciste con tu mina? Señor, negocié con tu mina, porque no la dio para negociar. Negocié con tu mina y tu mina produjo 10 minas. Buen siervo, sé sobre 10 ciudades. O sea que él estará sobre las ciudades. Ser un ciudadano de esa ciudad es una cosa. Ser el alcalde de una ciudad es otra cosa. Ser el gobernador de 5 es todavía mayor. Y ser el gobernador de 10 es todavía mayor. ¿Ve? Esos son los vencedores. Al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Sé sobre 10 ciudades. Sobre 5. Pero vemos los que están sobres, pero esas 10 o 5 ciudades no van a estar vacías. Dice, sé sobre las naciones. Entonces estarán las naciones que vivirán en esas ciudades, pero que no están reinando sobre ellas. Los vencedores salen de la iglesia, pero dice aquí la palabra del Señor lo siguiente en Mateo capítulo 25. Vamos allá a Mateo capítulo 25 y vamos a ver este otro juicio diferente que está en el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces, este juicio de las naciones está en el capítulo 25. ¿Ve? Cuando el Señor venga en su con todos sus ángeles, es lo mismo que dice aquí en Tesalonicenses 2, capítulo 1, 2 a los Tesalonicenses, capítulo 1. Mire cuál es. Después marque porque volvemos al 25. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, cuando él viene con los ángeles, dice, verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aquí hay dos atribulados. La iglesia es atribulada por el mundo y el mundo es atribulado por Dios, usando sus instrumentos y los propios pecados de ellos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Note que el reposo a los suyos y su manifestación de epifanía no es secreto, el día y la hora es secreto, pero no la venida es gloriosa, es con los ángeles de su poder. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Note, retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. En el mismo día, Él trae retribución a unos y es glorificado en los santos. Y dice, y ser admirado en todos los que creyeron. Cuando Él venga en gloria, dice Pablo, nosotros, como Él es nuestra vida, seremos manifestados también con Él en gloria. ¿Se da cuenta? O sea, Él viene glorificado, pero también es admirado en los santos. Porque cuando Él se manifieste en gloria, dice Colosenses, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Los santos entran en un cuerpo glorificado, resucitado. Ese es el momento de la resurrección. Primera Tesalonicenses dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que los que estemos vivos junto con los que resucitaron los recibiremos en el aire, y ahí es que tendremos cuerpos glorificados y vendremos con Él a reinar con Él. Entonces dice, al que venciere yo le daré potestad sobre las naciones. Pero ¿y qué pasa de los demás? Cuando el Señor venga, ¿qué va a encontrar la gente? Entonces va a reunir las naciones. O sea, ¿cuáles naciones? Pues los que estén vivos primeramente, porque van a entrar al reino, o sea, al milenio. ¿Ve? Los otros están en el Hades. Los que murieron están en el Hades. Y los que murieron en Cristo están en el paraíso. Y cuando Él venga, Él tomará a los que son de Cristo y resucitarán primero. Y los que están en el Hades continúan en el Hades hasta después del milenio. Y en el juicio del trono blanco, el Hades entregará a los muertos que había en él para ser juzgados en el trono blanco. Pero los que murieron en Cristo estarán en el paraíso y cuando el Señor venga, vendrán con Él a tomar sus cuerpos. A tomar sus cuerpos. Y nosotros, si estamos vivos, ellos tienen que resucitar primero. Y nosotros, entonces, juntamente con ellos, ahora también somos transformados. Y ellos y nosotros, ahora en cuerpos glorificados, como Él viene en gloria, nosotros también en gloria, lo recibiremos en el aire. Seremos arrebatados para recibirlo en el aire. Y de ahí estaremos siempre con Él, de ahí vendremos con Él a poner los pies sobre el monte de los olivos. ¿Se da cuenta? Y ahí ya se inaugura el milenio, tienen que haber unas cosas que sucedan en ese interín, ¿ve? Y de esas cosas se está hablando aquí. Entonces, en 2 Tesalonicenses 1, viene mostrando que al mismo tiempo que unos van a ser excluidos, Otros van a ser glorificados y el Señor va a ser admirado en ellos. Vea, vuelvo y leo. Vosotros, que es desde el 7, segunda Tesalonicenses 1, 7 y siguientes, a vosotros que sois atribulados, esa es la iglesia que queda siendo aborrecida por las naciones hasta el fin. Daros reposo con nosotros, o sea, con los apóstoles, los que murieron o si están vivos. ¿Cuándo? Cuando se manifieste. No es una venida secreta. La Biblia no habla de venida secreta, habla de hora secreta, día secreto, no venida secreta. Esta venida es la misma que describe en otras partes y en Pedro y todo. Entonces dice así, eso lo podemos ver los versículos, después uno por uno se los voy recordando. Cuando se manifieste, ahí es que nos dará reposo. Por una parte, en su venida, ¿el qué hará? A uno le dará reposo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama, con los ángeles de su poder, así como lo dijo Jesús, vendrá el Hijo del Hombre en su gloria con los ángeles, ¿ve? Entonces, cuando Él venga con los ángeles, ¿qué hace? Se trae a los que estaban en el paraíso esperando la resurrección primera. Porque nosotros, los que estamos vivos, si es que estamos vivos para ese día, no precederemos a los que durmieron, dice 1 Tesalonicenses 4. Entonces, se trae con los ángeles a los que están descansando en el paraíso. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿no? Descenderá, con aclamación, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué resucitarán? Porque ellos se los trae del paraíso, que estaban en espíritu y en alma, pero no en cuerpo. Entonces ellos vienen con Él a tomar sus cuerpos, y los que estábamos vivos somos transformados, pero ellos tienen que resucitar primero, y nadie va a ser arrebatado antes de ellos resucitar. Los no precederemos a los que durmieron en Cristo. Los santos resucitarán primero, y entonces nosotros con ellos encontraremos al Señor. Y esa es la primera resurrección, porque si la primera resurrección fuera precedida por esta otra, no sería esa la primera. Por lo tanto, la primera resurrección es después de la tribulación, porque incluye a los vencedores de la bestia, incluye a los decapitados por el Señor, incluye a los que no recibieron su marca y en sus frentes ni en sus manos, y eso sucede en la gran tribulación principalmente. En voz fuerte para que todos se oigan.
Estas personas que vienen con Cristo en la primera resurrección, con los ángeles, son vencedores también. Entonces,
no digo que son vencedores, digo que son los de Cristo. Es que mira, vamos a ver que hay una diferencia entre los que son de Cristo, pero que todos vienen al tiempo, pero el galardón o corrección es diferente. Vamos a verlo. Bueno, en primer lugar vamos a 1 Corintios capítulo 15 para que veas que todos vienen al mismo tiempo. 1 Corintios capítulo 15 dice lo siguiente. Voy a leer desde el verso 20 primero, desde el 20. Capítulo 15, verso 20, para clarificar este asunto. O sea, para exponer lo que dicen estos versos a vuestra consideración. Las preguntas están abiertas. 15, 20 de la primera llamada, sí, a los Corintios. Dices, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. O sea, ya Jesucristo venció la muerte el primero. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea que aquí Pablo, por el Espíritu Santo, está diciendo que las primicias de la resurrección es Cristo mismo. Mírelo, léalo con sus ojos. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, estas primicias es el propio Cristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, vamos a hacer explícito lo que está implícito, por un hombre entró la resurrección de los muertos. Entonces, este hombre, que es el nuevo hombre, que es Cristo, es las primicias. O sea, vamos a decirlo así, las primeras primicias. La tipología muestra después otras dos, pero después de esta. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, o sea, todos los que estén en Cristo serán vivificados. Incluso los que van a ser condenados van a resucitar también para condenación, y no podría ser si no es porque Cristo resucita y también a los que van a ser condenados. Y ahora dice, pero cada uno en su debido orden. Entonces aquí habla de un debido orden de la resurrección. Por eso es que se habla de primera y de otra. Ahora, la de Cristo aquí no está contada, porque cuando habla de la primera de él es en relación a los santos. La de Cristo es antes de la resurrección de los santos, pero es que la resurrección de Cristo es la potencia de la resurrección de los santos. Entonces dice así, esta traducción dice, Cristo las primicias. Y entonces algunas personas, alguna escuela dice, bueno, Cristo es uno y las primicias es otro. ¿Ve? Porque lo traducen así, pero ya acabamos de leer en el 20 que dice que Cristo es las primicias. Entonces cuando dice Cristo las primicias, es que Cristo es las primicias. Cuando tú vas al original griego, el original griego no pone primero la palabra Cristo. El original griego dice aparquén Christos. Quiere decir las primicias Cristo. No hay una separación entre Cristo y las primicias. No, el verso 20 dice que Cristo es las primicias de los que durmieron. Y el verso 22 dice las primicias Cristo. Entonces, esta traducción aquí que pone Cristo como las primicias no hace diferencia entre primicias y Cristo, porque ya en el verso 20 dijo que Cristo es las primicias. Ahora va a cambiarlo en el 22. Y cuando vas al griego dice aparquén Christos, o sea, las primicias es la primera palabra que aparece en el verso 22, Cristo. Ni siquiera tiene coma en el griego. Las primicias Cristo, aparquén Christos. O sea que usar este versículo para decir que hay un arrebatamiento parcial anterior es errado, porque aquí estas primicias se refieren al propio Cristo. Si lo quiere corroborar todavía más con un tercer pasaje, ya van dos, en boca de dos o tres, vaya a Colosenses. En Colosenses dice que Cristo es la sombra de aquellas fiestas de Israel. Y en las fiestas de Israel, la Pascua es un aspecto de Cristo crucificado, los ácimos también. Las primicias también son sombra de Cristo resucitado. Las fiestas, todas las siete fiestas, hablan de siete aspectos fundamentales de la obra de Cristo. Desde su muerte hasta el reino en la fiesta de las trompetas. Y por lo tanto la fiesta de las primicias, que es la tercera, después de la Pascua y los ácimos, que se celebran las tres juntas en una misma semana. Entonces, esa fiesta de las primicias es sombra de Cristo. Por lo tanto, las primicias son Cristo. ¿Eh? Entonces, volviendo ahí al verso 20, dice, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. No es Cristo una cosa y las primicias otras. No, está diciendo que Cristo es las primicias. Inclusive dice, las primicias Cristo. Así es como dice el griego. Luego, note, o sea, la resurrección es de quién. Los que son de Cristo en su parusía. Los que son de Cristo en su venida, pero esa palabra venida es parusía. ¿Quién viene, resucita en la parusía? Los que son de Cristo. Si alguien tiene algo de Cristo, si Cristo mora en una persona, los que son de Cristo van a resucitar. Luego. Y esa resurrección explica aquí en el capítulo, en el mismo 15, pero desde el verso 50 y 51, lo siguiente. Pongan atención. Primera a los Corintios 15, desde el 50 hasta el 52. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. O sea, a los corintios le dice exactamente lo mismo que le dijo a los tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Ve? Entonces eso lo dice igual acá. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, los que están muertos vienen a tomar sus cuerpos y los que están vivos sufren la transformación de sus cuerpos en vida. Pero no antes de que los muertos resuciten. Ellos tienen que resucitar primero y entonces en ese instante que ellos resuciten, nosotros somos transformados. Pero no los precederemos, dice primero a los tesalonicenses. No precederemos a los que duermen, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, así al instante, nosotros también seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados. Entonces dice acá, pero todos seremos transformados en un momento. Entonces, note, la resurrección y la transformación no será en dos momentos, un rato parcial, esa es una escuela, pero Pablo no enseña eso. Pablo dice que es en un momento, y ese momento no es largo de tantas semanas, no, es en un abrir y cerrar de ojos. Todos dormiremos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. O sea, es después de la tribulación, porque la final es la séptima. Y la séptima trompeta es de las siete del séptimo sello. Y el sexto sello inaugura la tribulación. El sexto sello inaugura la tribulación, dice él. El día de la ira ha llegado. ¿Quiénes son estos los que han salido de gran tribulación? El sexto sello inaugura la tribulación antes de la primera trompeta. Entonces las siete trompetas son la primera parte o el primer tercio de la tribulación, porque es la tercera parte, las copas es la consumación, las otras dos partes. Entonces si la primera trompeta es del séptimo sello y el sexto sello ya comienza la tribulación, la séptima, que es la última trompeta, es el momento de la resurrección y la transformación y de dar el galardón. Entonces véalo ahí, ahí lo dice. No todos dormiremos, pero todos todos, ese todo no es lo del mundo, sino los cristianos, seremos transformados en un momento. Por eso dice, luego los que son de Cristo, lo dice en el mismo escrito de Primera a los Corintios, hablando de lo mismo. Y dice, en un abrir y cerrar de ojos, para que no digan, bueno, es que ese momento es un momento largo, tiene una primera parte, una segunda. No, no, no. Ese momento es en un abrir y cerrar de ojos, todos los que son de Cristo. Su debido orden, las primicias que es Cristo. Luego, los que son de Cristo en su venida. Empieza aquí, dice así. Todos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final. ¿Por qué dice la final? Porque hay otras anteriores a la final. Porque se tocará la trompeta, o sea, la final. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. El Señor primero y ahora nosotros en su venida. Entonces, en un momento, a la final trompeta. Permítanme, ahora vamos a leer la última trompeta a ver si habla algo de eso. Entonces vamos a Apocalipsis y leemos la séptima trompeta, que es la última. Capítulo 11 de Apocalipsis, desde el verso 15. Vamos a ver qué cosas acontecen en la última trompeta. Varias cosas, pero entre esas la siguiente. El séptimo ángel tocó la trompeta, ese es el séptimo que aparece en el séptimo sello. Abre el séptimo sello, hay un silencio, aparecen siete ángeles, se le dan siete trompetas y toca la primera y no es todavía, la segunda no es, la tercera no es, pero a la séptima ya es. Dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea que la séptima trompeta es cuando empieza el Señor el milenio. Porque dice, los reinos del mundo han venido a ser. Entonces la resurrección es al terminar la era y al comenzar el milenio. Y dice más. Y los 24 ancianos que estaban delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras, eres y que eras. Y sabe que cuando tú vas al griego, y los desafío a ir al griego, a ver los distintos manuscritos antiguos del griego, en el griego dice que eres y que eras, pero lo de que has de venir no dice el griego, lo dice esta traducción, pero no lo dicen los manuscritos más antiguos del griego. ¿Por qué? Porque ¿cómo decir has de venir si ya vino? Si esa es la venida. ¿Ve? Entonces marquen eso para que después podamos mirarlo en el griego. A lo mejor esta tarde lo traemos. Ah, el hermano lo tiene aquí. ¿Y es una edición crítica? Ah, bueno, hay que traer la edición crítica. ¿Qué es una edición crítica? Es una edición que te dice todo lo que dicen los distintos manuscritos. No solo un traductor, sino el manuscrito tal del siglo primero dice así. Los tales del siglo segundo dicen así. Los tales del siglo tercero. Y te dice lo que dicen todos los manuscritos. Y ahí usted se da cuenta que realmente los más antiguos decían que eres y que eras. Y entonces dice aquí, seguimos leyendo, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, sí, eso fue justamente el Armagedón. la ira, la reunión de todos contra el Señor. Y tu ira ha venido. O sea, ahí ya con el Armagedón, inclusive el Señor está hablando, incluyendo las copas, porque las copas son parte de la séptima trompeta, como también el Armagedón. Y dice, y el tiempo, noten esta frase aquí, ha venido el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, ¿cuál es el tiempo de juzgar a los muertos? No dice el Señor, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Cuando el Señor viene, Él viene a recompensar. ¿Y a quién? ¿A quién viene a recompensar? A sus siervos, sean pequeños o sean grandes. Es el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a los siervos. O sea, para juzgar a los muertos tiene que haber quienes califican para la primera, para el galardón, y quienes no califican, quienes se quedan todavía hasta después del milenio. Pero los que son de Cristo resucitan en la primera resurrección, y los demás muertos, lo estamos leyendo en el 20, después de los 1000 años. Pero aquí dice que ese es el tiempo de juzgar y de dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos, inclusive dice a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y ahí es que se hable el templo de Dios. Entonces, ¿qué venía diciendo primero a los corintios? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ese es el debido orden, las primicias es Cristo, y luego los que son de Cristo en su venida. Y luego, ¿cuáles otros? Volvemos a primero a los Corintios 15, y dice, ¿cuáles son los otros? En el 15, 23, dice eso, cada uno en su debido orden, las primicias, Cristo, Cristo las primicias, Él mismo, como lo dice en el 20, como lo dice Colosenses y como lo dice el griego en este pasaje. Luego, o sea, después, los que son de Cristo, los que son de Cristo en su venida. Luego, después de los 1000 años, porque los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Luego, el fin, cuando entregue el reino, ese reino es el milenio, al Dios y Padre. Entonces, cuando entrega el reino, cuando se acabe el milenio, ahora se lo va a pasar al Padre. Entonces, ahí los demás. Ese es el orden de la resurrección. Primero Cristo, luego los que son de Cristo en su venida, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, y entonces se establece el milenio. Los vencedores reinan sobre las naciones, sobrevivientes, que habla así, los que sobrevivieren, lo vamos a leer en Zacarías 14, son los que entran al milenio, los sobrevivientes del juicio de la venida del Señor, su segunda venida antes del milenio. Y entonces dice aquí, y luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea, cuando entregue el reino es después del milenio, después de los 1000 años, los demás muertos resucitan para el trono blanco. Pero al resucitar, algunos se unen con Satanás, con los que sobrevivieron, pero se rebelaron del milenio, se unieron con Satanás y vinieron, que acabamos de leer en el 20, por un poco de tiempo. Ahí es cuando el Señor establece el trono blanco, pero el juicio de las naciones es antes. Entonces estamos yendo por partes, ¿se da cuenta, hermanos? No sé si va quedando poco a poco claro.
Ya, hermano, sino las naciones no experimentan la muerte.
Unas sí.
De estas naciones de que estamos hablando.
Claro, esas naciones van a entrar todavía en cuerpos físicos. Esas naciones van a tener hijos. Esos hijos van a jugar con la víbora, como el león va a comer paja y va a estar junto con el cordero. Eso será en el milenio. Y el pecador de 100 años, eso lo dice Isaías, será maldito. Todavía habrá maldición y habrá pecadores en el milenio. Vamos a leer eso. Ya unas partes ya la vieron, pero otras partes se complementan, y el hermano quería ver Zacarías. Entonces vamos allá a Zacarías 14. Capítulo 12 son las guerras de Israel ahora cuando regresó a su tierra. Capítulo 13 es la conversión de Israel. Y el 14 es como decir, la última fase, la remoción de lo movible y la establección del milenio. Entonces, la venida del Señor en el 14 aparece ahí en el versículo 5. Y vendrá Yahvé mi Dios y con él todos los santos. Amén. Y entonces dice del verso 9, y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Ahí es el comienzo ya del milenio. Entonces ahora empieza a describir el milenio, pero en el milenio hay gente que pasó de las naciones y que nacieron algunos en el milenio en sus cuerpos naturales, todavía no resucitados. Entonces, mire lo que sigue diciendo acá. Entonces, dice así el versículo desde el 10, leámoslo todo. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. O sea, el sur será como llanura. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Ananael hasta los lagares del rey. O sea, describió toda la Jerusalén antigua. Y morarán en ella, y no habrá más maldición para los que moran en Jerusalén. Pero acuérdese que fuera de Jerusalén estarán de las ovejas que salieron del trono, y se les dijo, por cuanto hiciste esto a uno de mis pequeñitos, porque Jesús dijo que ni un vaso de agua quedaría sin recompensa. Y entonces las naciones son reunidas porque el Señor prometió que ni un vaso de agua quedaría sin recompensa al que se lo diere a uno de los suyos. Entonces los suyos son su iglesia y son sus vencedores. Pero el Señor había hecho una promesa de que los que ayudaran a los suyos no se quedarían sin recompensa. Entonces reúne las naciones y empieza a poner unos a la derecha, a la izquierda. Yo tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo pedimos de comer? Cuando lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Por eso cuando perseguía a Pablo a la iglesia, le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Porque el Señor se identifica con lo suyo. Lo que le haces a uno de los suyos, se lo haces al Señor. Y lo que dejas de hacerle también, dejas de hacérselo al Señor. Tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis, enfermo, me visitasteis, tuve sed, me diste de beber. ¿Cuándo te vimos? Cuando lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y cuando no lo hicisteis, conmigo no lo hiciste. Y pone a las cabras a la izquierda y van al lago de fuego antes del juicio del trono blanco. Las cabras sobrevivientes. El anticristo y el falso profeta estrenan el lago de fuego y luego siguen al lago de fuego también las cabras. Y también los creyentes no vencedores, pero antes del juicio del trono blanco, temporalmente. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte, que es el lago de fuego. Pero el que no venciere, él dice, no se puso de acuerdo con su adversario, no confesó sus pecados, vivió en pecado diciendo que era un hijo. Y entonces dice, entonces se hace reo del infierno de fuego. Y la palabra es Gehenna. Eso está, léalo conmigo por favor. Vea que no estoy inventando. Vamos a Mateo, marcamos, volveremos al 14 de Zacarías. Vea Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es el sermón del monte dirigido a los discípulos, a los hermanos en Cristo. Viendo la multitud, subió al monte, dice el uno, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ya no toda la multitud, sino sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, ¿a quién? A los discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados sois cuando por mi causa eran cristianos. ¿Ve? El sermón del monte, todo, del 5 al 7, es a los discípulos. Y en el capítulo 5, desde el 21 hasta el 30, dice lo siguiente a los discípulos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ¿a quién le dice? A los discípulos. Las multitudes le seguían, pero los que se sentaron con él fueron sus discípulos. Y a quienes les enseñó primero fue a sus discípulos, para que enseñen así a todas las naciones que van a ser discípulos. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto, y vamos al griego, márquelo ahí para revisarlo con sus propios ojos, a la gehenna de fuego. Gehenna es la palabra que usa aquí, o sea, el lago de fuego y azufre durante el periodo del milenio. Porque la gehenna tiene un periodo durante el milenio y otro después del trono blanco. Y es el periodo del milenio donde los no vencedores tendrán un pedazo, un daño de la muerte segunda. Pero temporal, por lo que dice aquí, porque digo temporal, dice, quedará expuesto a la gehenna de fuego. Por tanto, nótese por tanto, lo que va a hablar adelante de aquí y de esa prisión no es una cosa nueva, es la continuidad de lo que viene hablando. ¿Se da cuenta? Por tanto, hablo de la gehenna de fuego, de los hermanos que van a la gehenna de fuego por ofender gratuitamente a sus hermanos y no arreglar las cosas. Entonces dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es dejarla ahí sin haberla presentado y luego venir a presentarla. Allí en Cacupé los curas decían que había que ir a dejarla, primero el dinerito y luego irse a arreglar. Pero aquí dice que es... Ahora miren lo que dice. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. O sea que de tu parte tienes que hacer lo mejor que tú puedes. No sea que el adversario te entregue al juez, Señor. He hecho lo posible y tú estás viendo las cosas. Está en tu mano. Y el juez al alguacil y se has echado en la cárcel. Pero si se da cuenta cuál es esa cárcel, se da cuenta que acabo de decir, por tanto, de cierto, o sea, no estoy mintiendo, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que, entonces por eso es temporal, y por eso no es la muerte segunda toda, pero sí es un daño. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, pero el que no venciere. Entonces, ¿qué dice primero a los Corintios 3? A los siervos, dice, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, pero como por fuego. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que está hablando acá. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. ¿Qué cosa seria es esto? Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. O sea, hay que aplicarle la cruz desde el corazón y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a la gehenna. Aquí la palabra infierno no es Hades, es gehenna, es el daño de la muerte segunda de los no vencedores. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a la gehenna. La palabra es gehenna, márquela, vayan al griego. Anoten estos versos para revisarlos ustedes mismos con sus propios ojos, en grupo si quieren. A ver si es Hades o es gehenna. Es gehenna. Entonces, hermanos, dijimos que íbamos a volver a Zacarías, ¿no? Entonces, ahora, en Zacarías, ahora hables del milenio. Entonces, dice así, morarán en ella, no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y ahora mire lo que va, cómo va a castigar Dios ahora, primero. Este mismo castigo se va a aplicar en dos ocasiones. Pongan atención, vamos a leerlo con cuidado. El Señor va a aplicar ciertas plagas a todas estas naciones que se han puesto contra Jerusalén, contra Israel y Jerusalén. No es bobería lo que les viene, hermano, es radioactividad. Miren. Verso 12 del 14 de Zacarías, la pregunta de Zacarías, todo esto está relacionado. Y esta será la plaga con que herirá Yahvé a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Cuál? La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Eso es el efecto de la radioactividad, hermano. Se descompone la carne, se deshace la lengua y los ojos. Van a venir las naciones contra Jerusalén. Esta es la plaga. Pero no hay solo esa. Pero eso es terrible. Y ahora dice así. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Eso sí que es terrible. La gente piensa que puede blasfemar con Dios y decir las cosas hasta que no le viene el pánico. Hermano, cuando le llegue el pánico a la gente es lo peor que existe. Porque si te viniera de cualquier otro, tú podías ir al Señor y dijeras, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Pero cuando la gente negó a Dios, no lo tuvo en cuenta para nada, lo blasfemó, ahora le viene el pánico contra ellos. ¿Y a quién van a ir? ¿A quién? Ese pánico es terrible, hermanos. Peor que cualquier estrés. Y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Ahí empiezan a matarse entre ellos por el pánico. Hermano, radioactividad y pánico son las plagas contra los que se rebelen contra el Señor viniendo contra Jerusalén. Pero ahora pasamos al milenio y dice lo siguiente, desde el 14, Y Judá también peleará en Jerusalén. Ese es, digamos, en el momento que el Señor va a llegar, ¿no? Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, ropa de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, porque si le afecta la radioactividad a los hombres y a los jinetes, no le va a afectar a los caballos. Así también será la plaga, también tendrán pánico los caballos, y también sus carnes y todo se desharán. De los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Ahora fíjense las naciones que estamos hablando. Verso 16. Sobre esta reinarán los vencedores. Miren. 14 y 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. O sea que va a haber un remanente que sobrevive. La Biblia dice que será un tercio. Lo dice en Zacarías. Paremos allí, ya vamos a seguir. Retrocédase a la página anterior. Ni siquiera tiene que pasar la página. Ahí mismo en el 13. Versos 8 y 9. Mire lo que dice. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahvé, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. O sea, un tercio de la humanidad va a sobrevivir. Esas son las naciones que sobrevivieren. Un tercio de la humanidad. O sea que dice que, por ejemplo, con los sellos, tantos perecen. Con las trompetas, tantos. Hasta que quedan un tercio que sobrevive a las trompetas y a las tazas. Y va a pasar por fuego, pero va a sobrevivir. Mire lo que dice, verso 9. Y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré. O sea, ¿para qué? Estos pasarán por la tribulación y sobrevivirán para ser fundidos. Quitarles sus impurezas y permitirles entrar al milenio. Entonces dice, los fundiré como se funde la plata, los probaré como se pruebe el oro. Él, o sea, este pueblo del tercio, invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Se da cuenta? Sobrevive un tercio. Entonces, aquí aparecen en el 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Por eso, bienaventurado que espere a 1335 días. Subirán de año en año para adorar al Rey. O sea, no estarán en Jerusalén. Subirán de donde estén en la tierra. ¿Por qué? Porque el que venciere le dará autoridad sobre las naciones. ¿Qué hiciste con tu mina? Produjo 10 sobre 10 ciudades, sobre 5. Y esas ciudades están sobre toda la tierra. Pero ¿quién las gobierna? Los vencedores de la iglesia. Y estos son sobrevivientes de las naciones. Estos son las ovejas que ayudaron a los hijos pequeñitos del Señor. Por cuanto esto hiciste, conmigo lo hiciste. Entra en el reino de tu Señor preparado para ti. Las ovejas de las naciones. Pero los hermanos pequeños que reinarán sobre ellos son los vencedores de la iglesia. Entonces dice acá, subirán de año a año para adorar al Rey Yahvé Sabaoth y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta es la verdadera fiesta, es el milenio. ¿Se da cuenta? La otra es la tipología que anunciaba esta. Esta será celebrada en el milenio, esa fiesta. Pero mire, habrá algunos, como va a ser por 1000 años, y ellos sí se pueden casar. Porque ellos no están todavía en cuerpos transformados, porque no fueron ni mártires, sino que sobrevivieron a la gran tribulación. Entonces dice, acontecerá que de los de las familias de la tierra, porque una es la familia celestial, los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Yahvé Sabaoth, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea que hay castigo en el milenio, porque habrá pecado en el milenio de los que no están resucitados, sobre los que reinan los vencedores. Dice, el que venciere le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. A usted, mi hermano, si es vencedor, le tocará de vez en cuando cerrar la llave, como Elías. No lloverá sino por mi palabra, porque usted, si es vencedor, reinará con vara de hierro. Porque los que entran no son todavía glorificados, son sobrevivientes de la tribulación, a quienes el Señor les cumple la promesa de que no perderán su galardón, ni siquiera por un vaso de agua fría que hayan dado a uno de los suyos. ¿Eh? Pero como no todos, y por eso es que después del milenio muchos de estos se juntan con Satanás, se da cuenta, no los vencedores, estos. Entonces dice acá, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Y no habrá lluvia, pero ¿qué habrá? Ay, 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 mire lo que habrá. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Sequía. Y dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Yahvé, hasta los caballos viven para Dios. Antes es aquí, en la frente de nosotros, pero después hasta los caballos serán santos. Porque santificaremos los caballos. ¿Y saben qué? Sí se va a comer carne en el milenio. Mire lo que dice aquí. Y las ollas de la casa de Yahvé serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahvé del Sabaoth, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, de las ollas, y cocerán carne, ¿no?, en las ollas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahvé Sabaoth. Se acabó el comercio. Pero habrá ágape y hasta carne comeremos, así que los que no son vegetarianos pues comerán carne santificada en el milenio, de animales que se sacrifican para celebrar, no por expiación, no, aquí no es comer, no son sacrificios expiatorios, sino es una celebración, y se comerá carne también. ¿Qué les parece eso, hermanos? Está escrito. Ahora, después de eso, viene el fin del milenio. Y Satanás va a reunir en Rusia, o sea, en Gog y Magog, a las naciones y de todas partes, pero liderados desde Rusia. Y vendrán contra la ciudad amada, que es el campamento de los santos, porque en el milenio todavía no es la nueva Jerusalén, y por eso es campamento. Porque el definitivo es en el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Ese es definitivo, pero durante el milenio es el campamento de los santos. Y ese campamento va a ser asaltado por algunas multitudes de estos sobrevivientes o sus hijos, que no han sido fieles en el milenio y que estuvieron bajo el gobierno y vara de hierro de los santos. ¿Ve? Y entonces también en el nuevo cielo y nueva tierra, ahí sí, ya no habrá más muerte ni maldición en el cielo nuevo. Vamos a ver eso en Apocalipsis otra vez. Vamos a continuar ahí lo de Apocalipsis. para continuar con la cosa. Entonces en Apocalipsis 20, desde el 7 habíamos quedado ahí volvemos para continuar. Cuando los 1000 años se cumplan, porque lo que describe en Zacarías 14 es el milenio, cuando se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar. Antes no podía engañar, pero ahora va a volver a engañar, pero ya no a los vencedores de la iglesia, aquí estamos en cuerpos glorificados, sino a quienes. A las naciones que experimentaron el milenio, pero en la carne. Algunos de ellos nacieron de nuevo ahí en el milenio, porque el Señor dice que Él extenderá, después de la tribulación, extenderá la tienda para que vengan y muchos laven sus ropas en la sangre y todo. Pero vea que no es todos, porque allá en Isaías dice, el pecador de 100 años será maldito. ¿Se da cuenta? Y habrá niños que estarán en el milenio. Y no creo que sea solo al principio, sino durante el milenio. Entonces los niños del año 980 del milenio nacieron en el milenio de ellos. Entonces dice así: Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Por eso hay una diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio de las naciones. El tribunal de Cristo es para la iglesia y los vencedores gobiernan en el milenio y los no vencedores son corregidos y van saliendo en la medida que paguen el último cuadrante. No saldrán hasta que pague el último, hasta que pague. Cuando pague, sale. Unos serán azotados, muchos o pocos recibirán según lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, pero no serán perdidos, porque dice, si la obra de alguno se quemare, sufrirá. La palabra es sufrimiento, pérdida de galardón. Y también dice, pero será salvo, pero añade, aunque como por fuego. Son salvos que pasan temporalmente por una corrección. ¿Ve? Entonces aparecen en el juicio del trono blanco, y por eso en el trono blanco está el libro de la vida. Si solo hubieran haber perdidos en el trono blanco, ¿para qué va a estar el libro de la vida en el trono blanco? En el trono blanco estará el libro de la vida, y los que no están escritos son los que van a la ajena ya para siempre, pero los que están escritos ya fueron para la ajena en el milenio y aparecen en el trono blanco, y ahí ya, gracias a Dios, no van para la ajena, ya para no salir de ahí. Entonces ahora dice lo siguiente: saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, 28 Apocalipsis, a Gog y a Magog. Note, las naciones que están sobre la tierra, en los cuatro ángulos, pero menciona de manera especial, como si fuera allá el liderazgo, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, o sea, contra el campamento de los santos. Ellos vienen a hacer una revuelta contra nuestro gobierno, si somos nosotros los vencedores. Entonces dice acá, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén, porque esa es la capital del gobierno. Allá estará el tercer templo que se describe en Ezequiel, desde el 40 al 48, con otras cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora sí. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Todo. Ahí sí ya de lo físico no quedó nada. Y vi un trono blanco. Ahí se establece el trono blanco. Y al que estaba sentado en él. Al 10. Ah, sí, claro. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego azufre, o sea, el primero para lo definitivo, donde estaban la bestia y el falso profeta, que ya estaban desde antes del milenio. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual, o sea, delante del trono huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. O sea que va a haber un momento intermedio cuando ya no estaremos en el viejo cielo ni en la vieja tierra y todavía no en el cielo nuevo y la tierra nueva, sino en el trono blanco. Y lo viejo desapareció. El Señor dice que Él se mudará esta vestidura. Dice que el viejo cielo y la vieja tierra son una vestidura de Dios que se va a quitar y se va a poner otra. Después del juicio se pone la otra. Entonces dice, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, de muertos, porque fueron quemados todos, ¿no? Ahora ya no se habla de vivos que quedan, solo los escogidos ya están en cuerpos glorificados para nunca más morir. Pero el resto, los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea que habrá gente que llegará a entrar recién en el trono blanco. Se pasó todo el milenio en corrección, pero gracias a Dios, dice, será salvo, aunque así como por fuego. ¿Se da cuenta? Y ahí aparece el árbol de la vida. Y entonces dice así. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, Dios juzga por las obras. ¿Qué hicieron? Barbaridades, hasta comieron carne humana y todo. Ese, okay. Y ahora miren esta frase aquí, les voy a contar una anécdota. Lo que la Biblia dice es la doctrina. La anécdota es solamente algo curioso, que solo se los cuento. No lo pongan a nivel de doctrina. Pero por causa de esta frase, que sí es inspirada, les voy a contar algo. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, porque ya habían muerto. Eran los muertos, son juzgados para morir otra vez. Entonces, mire esta frase aquí. Hasta después del milenio, habrá muertos en el mar, en la muerte y en el Hades. ¿O no? ¿Será que leí mal? Vamos a leer otra vez. Ayúdenme a leer. Verso 13. Y el mar, eso, ¿cuándo fue esto? Después del milenio, ¿verdad? Y el mar entregó los muertos que había en él. O sea que en el mar había muertos. Aquí no está hablando solamente de cuerpos. Y la muerte, una cosa, y el Hades, otra. Entregaron los muertos que había en ellos. O sea, la muerte y el Hades no es lo mismo. En el cuarto sello dice que el Hades le sigue a la muerte. La Biblia habla de las puertas de la muerte y las cámaras de la muerte y regiones de sombra de muerte. Cuando murió Lázaro, vinieron los ángeles y se lo llevaron hasta el seno de Abraham. ¿Por dónde se lo llevaron? La Biblia habla de regiones. La gente no es que se muere y al mismo, ahí aparece en el paraíso, aparece en el infierno. No, dice que hay unas regiones. Regiones, y habrá muertos en la muerte que no están en el Hades y no están en la tierra. y algunos estarán en el mar. Cuando este periodista Juan Guillermo Ríos, conocido aquí por muchos, que tenía un canal de televisión, tuvo una muerte clínica y duró en esa muerte clínica un tiempo, hasta que gracias a Dios volvió a la vida y se arrepintió, se convirtió y ahora es un hermano en Cristo. Y aquí dice: Dios le bendiga, ahí en la televisión. ¿Sabe qué dice? ¿Dónde estaba él mientras estaba en la muerte clínica? Dice que todo el tiempo estaba flotando en el mar. Es el testimonio de él. Todo el tiempo estaba flotando en el mar y las olas lo llevaban, lo traían, hasta que vino una ola y lo sacó a la playa. Cuando salió a la playa volvió a la vida. Qué curioso, eso solo es el testimonio de él. Yo no voy a explicar la Biblia con experiencias, sino las experiencias con la Biblia. Pero la Biblia dice que habrá muertos en el mar hasta después del milenio. Y otros en la muerte, que no es lo mismo que el Hades. Y otros sí en el Hades. Y eso lo dice la Biblia. O estoy leyendo mal. Veamos otra vez. Veamos otra vez. El mar entregó los muertos que había en él. No, te había muertos en el mar hasta después del milenio. ¿Y qué más? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Muertos que había en la muerte y muertos que había en el Hades, que no son lo mismo. Por eso dice ellos. La muerte entregó los que había en esas regiones de sombra de muerte. Usted sabe que la Biblia habla de las cámaras de la muerte. Por allá en Isaías dice unas cosas curiosas. Dice que algunos yacen con honra en esas regiones. Y cuenta de los reyes fulanos y sutanos. Y cuando bajó aquel otro de Babilonia, dice: pero tú también te debilitaste como nosotros. Y dice que ni siquiera fue digno estar entre ellos, que yacían algunos con honra y otros tenían las espadas debajo de la cabeza. Eso está descrito en la Biblia, y lo que conversaban y decían allá abajo. Entonces, si la Biblia dice que después del milenio había muertos en el mar, es porque los hay. Si dice que había muertos en la muerte y que la muerte es distinto del Hades, es porque los hay. Por eso se habla de las puertas de la muerte y de las puertas del Hades. Y el Señor tiene las llaves de las puertas, varias puertas de la muerte y del Hades. Dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué habla de puertas? Por lo menos dos. Una para pasar de las regiones de sombra de muerte hasta el propio Hades. Muchos de los que han ido allá han recorrido regiones y pasan túneles y pasan praderas y cosas y van bajando hasta que entran. Pero hay otros que están en la muerte y no en el Hades. Y unos están en las aguas y no en el Hades. Hay en el Hades muertos. Hay en la muerte muertos. Y hay en el Hades muertos. Y solo después del milenio, cuando ya no haya tierra ni cielo, viejos, en el juicio del trono blanco, los que están en el mar tienen que salir del mar, porque ya se acabó. Se acabó el cielo. ¿A dónde tienen que ir? Pues a la gehenna, al juicio y después la gehenna. Y los que estaban en la muerte tienen que salir al juicio y a la gehenna. Y los que estaban en el Seol, que es el mismo Hades, Seol es hebreo, traducido Hades griego, van a la gehenna después del juicio, si no están en el libro de la vida. Hermanos.
O sea, que si tienen opción, los que están en la muerte, de llegar al reino.
O sea, lo curioso es eso, que en el juicio del trono blanco habrá el libro de la vida. Y el que no se halló ahí va a la gehenna, el que no. Pero ¿Para qué van a poner un libro en la vida allá si fuera inútil? Ahora sí.
Hermano Gino, en el capítulo 20, verso 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta.
Sí, ellos ya estaban desde el principio. Ellos son los que lo inauguran.
Sí, o sea, que vemos que ya ha sido inaugurado con la bestia y el falso profeta. Pero en el momento en que la bestia y el falso profeta entran, podemos decir que lo que corresponde al capítulo 20, verso 1, donde dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. O sea, ese abismo que habla el capítulo 20, verso 1, será el mismo lago de fuego.
¿Cómo? El lago de fuego es el lago de fuego, es el mismo, solo que el lago de fuego ya existe, solo que va a ser inaugurado por estos personajes. Pero el lugar cuando ellos son echados es en el versículo 20. Leamos 19:19 antes de llegar al capítulo 20. Mire lo que dice: y vi a la bestia, 19:19, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Por eso es mejor como que no trabajar en las milicias. Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ese es el Señor. Y su ejército tiene dos partes, la celestial y la nuestra. Y la bestia fue apresada, por eso esa palabra anelei es más exacta traducirla así, apresada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, aquellos dos fueron al lago de fuego. Y los demás muertos murieron, o sea, los demás murieron físicamente. Entonces, seguramente esos son los que van, algunos al agua, o sea, al mar, algunos a la muerte y algunos al Hades.
Son sitios diferentes.
Sí, son dimensiones que a veces nosotros hemos simplificado, cielo e infierno, ¿no? Pero la Biblia habla de muchas cosas. No es tan simple.
Ahora, cuando se dice abismo, también a veces abismo se refiere a muchas cosas, ¿cierto, hermano Gino?
Sí, también el abismo es donde está preso Satanás. Y también está el Tártaro, que es la prisión de los ángeles. O sea, son varias dependencias del mundo espiritual. Amén. Pero hermanos, aquí me avisan que ya está el almuerzo, así que ya son la una también. Entonces vamos a descansar y vamos a almorzar y vamos a almorzar, después descansar un poquito y luego empezamos otra vez. Hermano, no, porque si no después no almorzamos ni descansamos y quedamos. Guarde la pregunta que continuamos. Ah, sí, sí. Las demás preguntas hay que se las van dando a nuestro hermano que venga. Ponte de pie por causa de los que llegaron después. Nuestro hermano Daniel de la iglesia en Suba, él está recibiendo las preguntas. Sí.
Hermano, le queremos pedir un gran favor, que cada uno se quede en su puesto para poder pasar el almuerzo, que se nos facilite más el paso del almuerzo. Y que todos están cordialmente
invitados. Amén. No, pues son la una. Si nos sirven, de morremos. Hermanos, entonces empezamos.